Radio Universidad de Chile y Municipalidad de Santiago presenta Mapa Migrante, un espacio informativo de salud y otros temas de interés para la población migrante. Hola, muy buenas tardes a todas y todos nuestros queridos auditores, quienes nos sintonizan acá en su programa Mapa Migrante. Les damos la más cordial bienvenida para que pasemos una hora con una interesante conversación, interesantes informaciones que sean de utilidad para todos ustedes. Mapa Migrante es un programa realizado por la Dirección de Salud de la Municipalidad de Santiago y transmitido a través de la radio de la Universidad de Chile en el 102.5 FM y a través de la señal online en el www.radio.uchile.cl. En el programa del día de hoy vamos a estar conversando acerca del trabajo que realizan muchas mujeres migrantes al llegar acá a nuestro país, que es el trabajo en casa particular. Veremos cómo aún este tipo de trabajo sitúa a las mujeres, de repente, yo digo un poco como ciudadanas, como de segunda clase, porque aún existen leyes diferentes al resto de las trabajadoras, que hoy en día cada vez regulan más, pero que sin duda debiera ser una ley para todas. Las extenuantes jornadas que muchas veces también deben realizar sin que nadie vele por sus derecho al descanso. Vamos a estar conversando con Elsa, ella es peruana, quien trabajó por varios años desempeñándose como asesora del hogar, y vamos a intentar desmenuzar esta realidad que les toca vivir a muchas mujeres. También conversaremos con el director, con el subjefe del departamento inspectivo de la Dirección del Trabajo, Gabriel Ramírez, y por supuesto también estaremos con muy buena música para terminar con el ánimo bien arriba esta semana. Y ahora los dejo con un tema musical, es del argentino Andrés Calamaro y se llama Te Quiero Igual.
Quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Te quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero, te quiero. Llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero. Pero igual te quiero, no me gusta esperar, pero igual te espero. Primero te quiero, igual te quiero. Me dejaste el florero, llevaste la flor, pero igual te quiero. Me dejaste el vestido y te llevaste el amor. Te quiero, pero te olvidaste abrir en el ropero. Primero te quiero. No sé si estoy despierto o tengo los ojos abiertos.
Estamos escuchando Mapa Migrante, un espacio informativo de salud y otros temas de interés para la población migrante.
Y ya de vuelta partimos con este tema bien interesante, que es el de las trabajadoras de casa particular, que yo diría desde siempre. El trabajo doméstico en general no ha tenido una falta de valoración. No se da la importancia que tiene y por mucho tiempo este no ha sido regulado, si bien eso está cambiando, pero todavía nos encontramos con muchas irregularidades. Las personas y principalmente las mujeres, que son las que normalmente se han desempeñado como trabajadoras de casa particular, han estado bastante desamparadas a lo que a leyes laborales se refieren. Ahora ni hablar de las horas de trabajo extenuantes, sobre todo para aquellas que trabajan puertas adentro. Pero dentro de este panorama, sin duda las que están quizás en la indefensión más grande son las trabajadoras de casa particular migrantes. Porque sucede que muchas veces, por obviamente una necesidad económica y de no poder, de no querer perder su fuente laboral, ellas trabajan sin un contrato, o si lo tienen, muchas veces se les imponen sus cotizaciones por el mínimo, lo que les va a generar al momento de jubilarse una bajísima pensión. Para muchos el contrato, sobre todo como decía, para muchas trabajadoras de casa particular migrantes, el contrato de trabajo es la forma de regularizar su permanencia en el país mediante una visa sujeta a contrato. Para otras, el contrato y el pago de las imposiciones son parte de los requisitos que se le piden para solicitar una visa de permanencia definitiva en Chile. Entonces, por lo tanto, para las trabajadoras de casa particular migrantes, la ausencia de un contrato no es solo una desprotección en materia laboral como tal, sino también lo podemos ver como un obstáculo en su proceso de regularización migratoria. De esto vamos a estar hablando con nuestra entrevistada y también con el subjefe del departamento inspectivo de la Dirección del Trabajo. Estoy acá con Elsa Vidal. Ella es peruana, vive en nuestro país hace un buen tiempo y vamos a estar conversando de este tema del día de hoy tan interesante como es el trabajo de las personas que son asesoras del hogar. Buenas tardes, Elsa. Muchas gracias por estar acá. Feliz de que podamos conversar de este tema.
Buenas tardes. Gracias por la invitación
y démosle
las preguntas.
Démosle con el tema.
Con el tema de
Elsa, yo sé que para la gente que nos está escuchando, contar un poco, tú trabajaste, me decías, 18 años.
Como 16 años, porque cuando salí embarazada dejé.
Perfecto, 16 años como asesora del hogar. Hoy en día tú trabajas cuidando
enfermos
en otra parte, sí. Pero así que tienes harta experiencia en
más o menos, sí.
Y además tienes amigas que trabajan en ese rubro.
Sí, como asesora.
Exacto. Cuéntame, Elsa, por tu experiencia y la de tus amistades, ¿la mayoría de las trabajadoras de casa particular trabajan o no con contrato?
La mayoría sí, se puede decir mitad-mitad. La mayoría
¿ya?
sí, las otras no. No les quieren hacer contrato, no les quieren pagar imposiciones. Pero
ya.
Casi, pero ahora si te pagan, si te hacen contrato, te pagan con el mínimo, como lo que me pasó a mí.
Ah, perfecto. Mira, te adelantaste un poco, porque esa era justamente una pregunta que quería hacerte, si era muy recurrente el hecho que muchas veces le imponen por menos plata, por el mínimo. ¿Eso se da bastante?
Bueno, sí. Yo creo que sí, porque a mí me pasó y ya. Yo creo que otras compatriotas también o otras migrantes también.
¿Y tú sabías que era así? A ti, te, por ejemplo, ya, te pagaban un sueldo X. ¿Y tú sabías que te imponían por menos?
Yo no sabía. Y después, claro, después leyendo, viendo o comentando con otra compañera, otra compatriota, uh-huh. No, me dice, tienen que pagar tu sueldo e imponerte por el sueldo que ganas.
Ya. Y cuando tú te enteras de eso, ¿le dijiste a tu empleadora y dijiste cuál fue la reacción de ella?
Que no, porque, o sea, me dijo, como salió una ley de la señora Bachelet, uh-huh. Se negaba, me decía que no, y como y salía que iban a ir a inspeccionar casa a casa, ya, ¿no? Y ahí yo le comenté que tiene que subirme la imposición, tiene que pagarme con el sueldo
que realmente ya te que gano, paga, exacto,
sí, porque
lo que tú ganas,
porque la inspección del trabajo está, ¿cómo se llama? Está
fiscalizando.
Uh-huh. Eso, fiscalizando casa por casa y para pasar una multa a las personas que no cumplan con los derechos de...
Exacto. Y ahí ella te subió efectivamente la imposición.
Me dijo que ya habló con su esposo, ya me volvieron a hacer el nuevo contrato, pero no me impuso con el sueldo que ganaba. Me lo puso, o sea, ya no con el mínimo, sino con una cuarta...
Con un poco más, pero no con la totalidad del sueldo.
Así que, y ahí quedó, ya no le dije nada porque me aburrí.
Eso pasa frecuentemente, porque obviamente la persona necesita de su trabajo, sí, y por miedo a perderlo, acepta finalmente...
Sí, pues eso pasó por la necesidad más que todo.
Yo... También haciendo un poco la reflexión, las mujeres que son migrantes están aún mucho más vulnerables, sí, frente a esta situación, porque normalmente llegan acá por una mejora económica
para ayudar a su familia, a sus hijos.
Exactamente.
Por la situación que está pasando.
Entonces se dejan de repente un poco atropellar por no perder el trabajo.
Sí, pues porque igual acá tienen que pagar arriendo, o sea, todo, no es gratis, todo hay que pagar, así que por esa necesidad.
Elsa, tú cuando recién llegaste, me contabas, entraste a trabajar puertas adentro.
Sí.
¿Cómo es esa experiencia? Ay, la verdad, no, aquí no estamos para hablar.
No muy buena, porque, ¿ya? Bueno, era una familia de 10 personas, 10, pero llegaban los amigos, era numerosa la familia y salía cada 15 días en ese entonces, una vez a la semana. A veces se respetaba, a veces no, porque como había muchas, eran muchos jóvenes, eran jóvenes que estaban en la universidad, así que tenían actividades y te decían que no salgas, pues porque había una, claro, comida, algo, y tenía que, como trabajábamos dos, tenía que apoyar a mi compañera que era de cocina.
Ya.
Pero fue una experiencia bien ingrata.
Bastante, claro, súper, súper difícil. Yo creo que...
Creo que hoy en día ya no se trabaja así, pero...
Sí, mira, hay un estudio que hizo la Universidad Diego Portales del año pasado que decía que de la totalidad de trabajadoras de casa particular, el 16% trabaja puertas adentro. Y uno de los problemas básicos de la persona que trabaja puertas adentro es que la palabra descanso
no existe.
Porque si bien en un momento se le dice a usted a trabajar tantas horas, tiene su espacio, su habitación, pero al momento como decimos eso no se da.
No se da, porque igual cenan, se quedan hasta tarde y uno tiene que esperar que se levanten de la mesa, llegan los amigos, hay que atenderlos. Ahora cuando hay cumpleaños, igual, cumpleaños, bueno, en ese entonces cumpleaños de los niños, igual uno tiene que quedarse hasta tarde con, o sea, hacían fiesta y uno tiene que quedarse hasta tarde, hasta la madrugada con ellos, porque no te puedes ir a descansar y dejar a los jóvenes ahí tomando.
A toda la gente,
sí,
exacto. ¿No? Elsa, mira, yo me imagino que otra dificultad que deben tener las trabajadoras de casa particular migrante es que se ven también en dificultad para legalizar su situación migratoria, para arreglar su situación migratoria.
Sí.
Porque si no les hacen un contrato, ¿cómo opta la persona a una visa? Más aún después si quiere tener una residencia definitiva.
Sí, pues no, es bien complejo eso, porque aparte ahora te dicen que tienes que estar 2 años con esa misma con ese mismo trabajador, pierdes la antigüedad y tienes que volver a empezar de nuevo, hacer el trámite para obtener la visa sujeta a contrato, creo.
Exacto.
Y obtener la visa, o sea, pasan años para poder tener la visa definitiva. No, es bien complejo.
Ese es otro problema,
o sea, como que te ata al empleador por 2-3 años
también.
Para poder obtener la visa definitiva, no te puedes salir. Así yo he conocido varias compatriotas que ya se quieren salir del trabajo porque están aburridas o porque no las pasan bien, pero por obtener la definitiva tienen que aceptar
y muchas veces algunos abusos de parte de
y tienen que optar por quedarse hasta tener la visa.
Exacto. En tu experiencia, las trabajadoras de casa particular acuden a la inspección del trabajo a hacer denuncia o no mucho.
No mucho.
Ya.
O sea, yo, bueno, no he tenido esta experiencia. Mi hermana tuvo una experiencia que ella de repente estuvo 5 años trabajando con una señora y de repente anoche a la mañana le echó de la casa.
Ya.
Entonces fuimos en ese entonces todavía no había tanta información como ahora.
Uh-huh.
Y nos mandaron, fuimos a donde unos compatriotas que hacían unos papeles, así fuimos a preguntarle.
Ya.
Y nos dijo pues que vayamos a la inspección, que no era derecho que te echen de
que
la
que te
noche,
echen sin
noche,
ninguna sin, explicación. Sin, exacto.
Y fuimos a la inspección, pero la inspección agarró y solamente le hizo un trámite que la señora tenía que pagarle los días que trabajó y nada más. Y ahí quedó todo. Pero creo que eso no era lo debido, pero bueno, ya entonces mi hermana dijo, no, ya no importa que me pague, pero igual la pasó mal porque le crió un hijo.
Claro, porque también ahí, en ese tipo de trabajos también se crea una relación muchas veces hasta afectiva.
Afectiva,
porque,
sí.
Porque hay niños, incluso de repente cuando no hay niños, porque es un trabajo también como de mucha confianza.
Sí, yo le decía, no te acostumbres porque la señora tenía 3 hijos, ella entró a trabajar con 2 hijos, y del último ella lo crió, porque la señora empezó a trabajar y ella lo crió, y me dice y le digo, no, yo siempre le decía, no te acostumbres porque no es tu familia, por más que la gente diga, porque esas personas digan, no, tú eres de la familia, es mentira, eso no es verdad, y se nota y se ve, en caso, porque dice, no, que yo soy de la familia, que me consideran, está bien, te consideran, pero para su conveniencia de ellos, pero no para nosotros, ¿no?
Claro, entonces cuando suceden cosas como lo que le pasó a tu hermana, que la echan de un momento a otro,
sí.
Además de quedarse sin la fuente laboral,
sí,
te genera, creo yo...
Sí, un trauma de...
Exacto,
ella
un
lloraba,
problema psicológico,
lloraba,
un sí, estrés, sin duda.
Sí, un estrés horrible, sí, hasta dejó de trabajar porque se sentía mal, quería estar con el niño, pero no... Es bien lamentoso, pero bueno, eso pasa, eso sucede en la vida real.
Bueno, ¿y tú ahora, Elsa, estás trabajando en dónde?
En una residencia de adulto mayor.
Ya.
Como hice un curso de asistente de enfermos. Ahora estoy en eso. O sea, igual también todo cansa, o sea, igual...
Bueno, todo cansa. A todos nos cae exactamente.
Sí, o sea,
de repente
igual,
se puede hacer tedioso.
Sí, o sea, yo ya venía...
Los trabajos.
Claro, es que uno tiene estudios y todo y de repente ya te das cuenta, bueno, uno trabaja por la necesidad, bueno, por una hija, por todo
así
eso,
es.
Que hay que mandar plata. Bueno, en mi caso yo no mandaba plata, yo, mi hija estaba acá, todo, y tenía que trabajar.
Le tenías que mantener.
Claro, acá. Y por el horario me facilitaba porque podía ver a mi hija en las tardes, como hay
ya.
Otras personas que salen tarde y los niños están solos, y es bien, es fastidioso, y por eso, pero, sí, a mí no me gusta la cocina, así que, obligado, y por eso...
Perfecto, pero bueno, ahora cuida enfermo. Elsa, mira, nosotros a todos nuestros invitados les pedimos que nos programen un tema musical, que nos cuenten cómo se llama, quién lo canta y por qué lo has elegido. ¿Tú a quién quieres programar ahora?
Bueno, a mí me gusta la salsa. La canción que me gusta se llama El Día de Mi Suerte, que es de Héctor Lavoe, un cantante... un salsero puertorriqueño, que es el padre de la salsa, porque en Lima le decimos el padre de la salsa. Y me gusta esa canción porque me trae recuerdos.
Allá.
Me trae muchos recuerdos de mí. De mi barrio, porque yo soy de,
de tu
del
país.
Puerto,
ya.
De mi puerto. Y
ya, qué
esa
buena
canción, por eso.
Así que mira, antes que nos vayamos a escuchar El Día de Mi Suerte, te quiero agradecer, Elsa, que hayas venido, nos hayas contado tu experiencia ya de años acá en nuestro país, cómo fue trabajar en casa particular. Y bueno, ojalá que lleguemos, digo yo, no solo a mejorar la ley de las trabajadoras de casa particular, sino que en lo personal pienso que no debiera quizá existir una ley aparte, porque sino que una ley para todos los trabajadores.
Para todos los trabajadores por
porque
igual.
Eso ya siento que tiende a discriminar en algo, sí, aunque se esté haciendo esfuerzos por mejorarlo, y eso sin duda es bueno, pero debiera llegar a hacer la misma ley
para todos.
Para todos. Sí, así que te agradezco que podamos haber estado conversando esta tarde sobre este tema.
Igual, muchas gracias y gracias por la invitación. Bueno, y que haya más difusión y más fiscalización para las asesoras del hogar.
Así es. Muchas gracias, Elsa. Así que ahora los dejo con El Día de Mi Suerte, una salsa del puertorriqueño Héctor Lavoe.
Parte de mi vida ya. Oh. de pasar. Este martirio no podré aguantar. Y pregunto hasta cuándo durará. Dame así lo podré sobrellevar. Si el destino me vuelve a traicionar, te juro que no puedo fracasar. Estoy cansado de tanto esperar. Y estoy seguro que mi suerte cambiará. Pero ¿cuándo será?
Estamos escuchando Mapa Migrante, un espacio informativo de salud y otros temas de interés para la población migrante. Estamos escuchando Mapa Migrante, un espacio informativo de salud y otros temas de interés para la población migrante.
Bueno, y ahora vamos a tomar contacto con el subjefe del Departamento Inspectivo de la Dirección del Trabajo, Gabriel Ramírez. Buenas noches, Gabriel. Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas noches, Hilda. ¿Cómo estás tú?
Muy bien. Gabriel, mira, vamos a entrar de lleno con las preguntas, porque tenemos varias. La primera, al tiro, es si es obligación del empleador de una trabajadora de casa particular realizarle un contrato.
De todas maneras, sí, la respuesta es categórica.
Ya.
Ahora, este contrato de trabajo, como todo tipo de relación laboral, es consensual.
Ya.
No existe norma especial, por lo tanto hay un plazo en el cual el empleador debe escriturar este contrato de trabajo dentro del plazo de 15 días de incorporar a la trabajadora, o de 5 días si se trata de contratos por algún servicio determinado o de duración inferior a 30 días.
Ya, o sea, sí o sí, hay un periodo de prueba.
Así es.
Ya, ¿y eso cuánto es?
La primera semana se entenderá de prueba. Estamos hablando de la norma especial. Esta sí que es una norma especialísima para las trabajadoras de casa particular.
Ya.
Que dice que... las dos primeras se entenderá de prueba.
Ya. O sea, existe eso.
Y sí, de ahí... existe, la prueba existe solamente en los contratos de trabajo de las trabajadoras de casa particular.
Ya, y esto es independiente si es chilena o es migrante. Eso...
Sí, ya. Bueno, eso podríamos dejarlo claro al principio. Es decir, la legislación en Chile, la legislación laboral en Chile, no hace distinción ni de nacionalidad ni de condición jurídica migratoria.
Ya, o sea, mira, hay una amiga colombiana que nos consulta un poco ya lo que estábamos hablando.
Hola, soy colombiana, vivo en Santiago y quiero saber si yo me empleo en una casa particular, ¿tengo los mismos derechos que una trabajadora chilena?
Exactamente, los mismos derechos que tiene un trabajador chileno, tiene un trabajador extranjero, sea de casa particular, sea de cualquier rubro.
Ya, perfecto.
Ahora, sí, para dejar bien claro lo primero que me señalaste, las dos primeras semanas se entenderán como periodo de prueba.
Ya, perfecto. Gabriel, mira, nosotros hay un tema que estuvimos conversando con nuestra invitada, que ella trabajó por muchos años en una casa particular, ella es peruana, es el tema de las asesoras del hogar que trabajan puertas adentro. ¿Existe por ley una cantidad de horas máximas que ellas pueden trabajar? Porque eso normalmente, cuando están puertas adentro, es bien difícil de regular.
Sí, sí. Uh-huh. La norma no contempla una cantidad de horas que estén sujetas a horario, las que estamos hablando de las trabajadoras que vivan en la casa del empleador, es decir, puertas adentro, como tú señalas, sino que la norma habla de que la cantidad de horas a trabajar van a ser determinadas por la naturaleza de la labor que realizan. No obstante, Ellas deben gozar de un descanso mínimo de 12 horas diarias.
Ah, ya, eso sí, a lo menos está establecido.
12 horas diarias estamos hablando dentro de las 24. Y entre el término de la jornada diaria y el inicio de la siguiente, el descanso debe ser ininterrumpido y de un mínimo de 9 horas.
Perfecto, ya.
Y pudiendo fraccionarse el exceso, o sea, lo que va entre 9 y 12,
ya,
durante la jornada, entendiéndose que se incluye dentro de esto el descanso destinado a colación, por ejemplo.
Ya, o sea, si está a lo menos entonces regulado el tiempo que sí.
Así es.
Tienen derecho, como todos, a descanso.
Sí, tienen todos, como todos, tienen derecho. 12 horas dentro de las 24.
De las 24.
9 de descanso ininterrumpido entre el término de una jornada y el inicio de otra. Uh-huh. Y el exceso lo pueden fraccionar durante el día. Lo pueden fraccionar durante el día, incluyendo, por ejemplo, la hora de colación. Eso también es descanso.
Ya, perfecto. Y en el caso de las trabajadoras de casa particular que no viven, digamos, que no trabajan puertas adentro, ahí se establece también.
Sí, en el caso de las trabajadoras de casa particular que estén puertas afuera, como se llaman,
ya,
ellas tienen una jornada de trabajo determinada en la norma, que son 45 horas semanales máximas.
Ya.
Las que pueden ser distribuidas en 6 días.
Ya.
Y la jornada diaria máxima no puede exceder de 12 horas.
Ah,
en ningún caso.
Ya, también está ahí bastante
normal. También está bastante claro. Ellas además deben tener una división de de la jornada en dos partes.
Ya.
Con un descanso mínimo no inferior a una hora, imputable a estas 12 horas, en el caso que sean 12 horas.
Uh-huh.
Además, ellas pueden tener una bolsa semanal de horas.
Ya, ¿y eso qué es? ¿Una bolsa semanal?
Sí. Hoy no, pero eso va a empezar a regir el 21 de noviembre y el conteo va a ser a contar del 23 de noviembre, pero te lo adelanto esto
ya,
para que lo sepan.
Bueno.
Ellas van a tener derecho a una bolsa semanal de horas de 15 horas adicionales, que no se le pueden llamar horas extras, pero sí el pago de estas horas que se ocupen adicionales tiene que ser pagado con un 50% por sobre el valor de la hora ordinaria, que es casi como una hora extra, pero no se llama así.
Ya, tiene otro nombre, pero
sí
tiene un pago mayor que la hora normal.
Esto la nueva norma lo contempló con vigencia excepcional, no como vigencia general a contar del 1 de enero del 2015, sino que la norma dice que va a contar a tener vigencia a contar del 21 de noviembre. Y como el 21 de noviembre, si tú miras el calendario, es día sábado,
ya,
recién van a empezar a contarse las bolsas semanales a contar del día lunes 23 de noviembre.
Perfecto. Estamos hablando con Gabriel Ramírez, él es subjefe del Departamento Inspectivo de la Dirección del Trabajo. Gabriel, esto que me estabas contando recién se relaciona un poco, por ejemplo, si la trabajadora migrante, casa particular, pacta con su empleador o empleadora trabajar domingos y festivos, ¿se le debe pagar un porcentaje mayor en esas horas que trabaje?
También aquí tenemos que ser categóricos. Mira, la trabajadora, como hablábamos en un principio de que la legislación laboral no hace distinción entre migrante, extranjero, chileno, la norma señala que la trabajadora que labora puertas adentro,
¿sí?,
puertas adentro, por ningún motivo puede pactar el día domingo. El día domingo es un día, va a ser su día de descanso.
Sí o sí.
Sí o sí.
Ya.
Para el caso de las trabajadoras de casa particular que no vivan en la casa de su empleador, es decir, puertas afuera, La norma señala que el descanso de ellas se regirá por las normas generales respecto de todos los trabajadores. ¿Ya? Entonces, las normas generales respecto de todos los trabajadores, que está en el párrafo cuarto, el capítulo cuarto del título primero del Código del Trabajo, la norma general dice que los domingos y festivos son de descanso. Uh-huh. ¿Ya? Sí. Esa es la norma general. La excepcionalidad dice que hay algunas empresas que pueden pactar, cosa que nosotros en la Dirección del Trabajo todavía no nos pronunciamos, pero como la ley dice norma general, tampoco podrían pactar el día domingo como día laborable.
Ya, perfecto. Perfecto, ya.
Resumen, ni las trabajadoras que vivan puertas adentro, ni las trabajadoras que no vivan con el empleador pueden incluir el domingo como jornada de trabajo.
De trabajo, ya, súper claro. Gabriel, hay una empleadora chilena que hace una consulta.
Hola, yo soy María y quería saber, como empleadora, ¿cuáles son las cotizaciones que tengo que pagar al contratar a una trabajadora de casa particular?
Las cotizaciones obligatorias son para seguridad social, es decir, AFP.
Ya.
Ella le cubre invalidez y sobrevivencia y pensión, jubilación. Las obligaciones de salud, ya sea FONASA o ISAPRE.
Ya.
Y obligatorias del empleador. Las dos anteriores son de cargo del trabajador, es decir, se retienen de sus remuneraciones. Ahora, las obligatorias que son de cargo exclusivo del empleador. Tenemos la cotización para el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Uh-huh. Y el 4.11% de la remuneración mensual imponible que va destinada a seguro de cesantía, que es indemnización a todo evento por término de relación laboral.
Ya, perfecto. Gabriel, un marido colombiano ya hace la consulta.
Buenos días, soy colombiano, vivo aquí en Santiago. Mi señora se quiere emplear como empleada de servicio. ¿Cómo haría yo para averiguar sus derechos?
Tenemos una página institucional que es www.direcciondeltrabajo.gov.cl, ese gov con B larga, de bien, gobierno. Te repito, www.direcciondeltrabajo.gov.cl. Y además tenemos un centro de atención laboral que recibe llamadas por teléfono, cuyo número es el 600-450-4000. Ahí personas profesionales expertos dan toda la orientación y responden las consultas que formulen los trabajadores y los empleadores.
Ah, qué bueno. Ese dato es bien importante porque son varias las personas.
Además, que están en esa como situación. Dato adicional, en las inspecciones del trabajo existen unas unidades donde se atiende exclusivamente al público que va a consultar. También pueden acercarse a cualquier inspección del trabajo y también un funcionario les va a responder sus consultas.
Bueno, Gabriel, quiero agradecer este contacto que pudimos tener contigo y que nos pudieras dar respuesta a varias preguntas, otras se nos quedaron en el tintero.
Es parte de lo que nos debemos a la comunidad, Hilda, así que no tengas ningún inconveniente en volver a contactarme cuando lo necesiten y ustedes así lo ameriten.
Muchísimas gracias, que estés muy bien.
Gracias, adiós.
Adiós.
Olá, ouvintes da Rádio Universidade de Chile, do programa Mapa Migrante. Eu me apresento a vocês, sou Jefferson, um migrante brasileiro, radicado em Santiago, que tem um projeto chamado Tuba Music, que nas redes sociais podem encontrar mais sobre minha música, vou estar participando agora do Festival Migrante, que realizará el dia 19 de novembro, organizado por Escuela del Rock. Assim que queira conhecer nas redes, Tuba Music, agora vou deixar aí um tema autoral para vocês, Tanta História. Espero que lhe guste. Um abraço. Tchau, tchau.
História, causa sentimento que nos faz relembrar e levo na memória coisas que eu vivi. Faço parte agora do elo entre os mundos que nos levam ao fundo do que já foi embora e fazem pensar e volta qualquer hora no final da noite no quintal de casa. Vejo o mani sumir, só vai nascer. E é da dor que a gente tira a cor pra colorir a vida. Será que vai sumir e se esconder atrás dos montes, igual a você? Faz relembrar e levo na memória coisas que eu vivi e faço parte agora. Duelo entre os mundos que nos levam ao fundo do que já foi embora e fazem pensar que volta a qualquer hora no final da noite no quintal de casa. Vejo o mani sumir, só vai nascer. E é da dor que a gente tira a cor pra colorir a vida. Será que vai sumir e se esconder atrás dos montes, igual a você? Será que vai sumir e se esconder atrás dos montes, igual a você?
Estamos escuchando Mapa Migrante, un espacio informativo de salud y otros temas de interés para la población migrante.
Mi nombre es Báltica Cavieses, soy docente investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo. La migración es un reconocido determinante social de la salud. Las condiciones que rodean al proceso de migración hacen que esta población sea potencialmente vulnerable y que su movimiento transfronterizo tenga gran impacto en la salud pública a nivel global y local. En el mundo, se estima que cada año existen alrededor de 200 millones de personas que son migrantes internacionales. Cifras del año 2011 muestran que en América Latina y el Caribe, unos 25 millones de personas, alrededor del 4% de la población total, habían emigrado a otro país. En general, Estados Unidos es el destino preferido histórico de los migrantes de América Latina y el Caribe, siendo la búsqueda de oportunidades de trabajo una de las principales razones de estos movimientos. También hay una creciente migración dentro de la región latinoamericana, la llamada migración sur-sur, sobre todo el movimiento de personas que viven en países de menor desarrollo hacia países cercanos más desarrollados dentro de la región. Y en este escenario migratorio regional, ¿por qué emigrar a Chile? Chile se honra en la actualidad de ser un país de alto ingreso, con un Producto Interno Bruto per cápita de alrededor de $20,000 americanos, según datos del 2014 del Fondo Monetario Internacional. Cuenta con una población de unos 18 millones de habitantes, según recientes estimaciones del Instituto Nacional de Estadística de Chile. En el último siglo, ha experimentado grandes cambios económicos y demográficos, una mejora progresiva de las condiciones de salud de la población, la disminución de la mortalidad infantil y general, y el aumento de la esperanza de vida. Hoy en día, el estado de salud de la población chilena es muy similar a algunos países de alto ingreso y mejor que muchos otros países de América Latina y el Caribe. Estas características hacen de Chile un país de atracción para comunidades que experimentan en sus países de origen violencia, inseguridad política, desempleo y conflicto armado. Similar a la situación de desigualdad que existe a nivel global, no todos los grupos sociales en Chile se han beneficiado de estos avances en la misma medida. Existen profundas diferencias en el estado de salud de la población que reside en nuestro país, cuando se compara según sexo, región, ruralidad, nivel socioeconómico y etnia, entre otros. En Chile, por ejemplo, el 20% más rico de la población concentra el 56,8% de la riqueza, mientras que el 20% más pobre solo concentra el 4,1%. El coeficiente de Gini, un marcador de desigualdad de ingreso en una población y cuyo rango de puntaje va de 0 a 1, es de 0,48 en nuestro país, lo que se considera un alto nivel de desigualdad social. Dichas diferencias también se han reportado en migrantes internacionales que residen en nuestro país y que experimentan bajo nivel socioeconómico. Ejemplo de ello son los trabajos de investigación de la Organización Internacional para las Migraciones, la Consultora Demoscópica, Flaxo, el Ministerio de Salud y el Equipo de Estudios Sociales de la Salud de la Universidad del Desarrollo donde trabajo, entre otros. La migración es un reconocido determinante social de la salud. Migrar también conlleva el enorme esfuerzo de integrarse a la nueva sociedad y el riesgo de enfrentar discriminación por características físicas o choque de tradiciones culturales. El proceso migratorio genera cambios tanto en el país que se deja como en el país al cual se llega. Migrar, además, es un proceso estresante en sí mismo y todos quienes hemos migrado alguna vez entendemos con profundidad lo que esto significa. Migrar transforma el mundo en su conjunto y a las personas y es en consecuencia un importante determinante social de la salud y el bienestar de nuestro planeta.
Escuchemos a la chilena Ana Tillú con el tema 1977.
Cuando las serpientes evolucionaron, más rápido que muchos, noten la diferencia entre una serpiente venenosa y otra que no lo es por las marcas que deja.
1970. Nací un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla, mi padre solo dijo es Ana María. Sí sería el primer gato que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto. Como un arquitecto construyendo cada efecto, correcto o incorrecto se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño toma tiempo, toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que trataba de compartir la solvencia. Pero en el patio hicieron la competencia, fue cuando sentí mi primera impotencia. 1970, 1970, 1970, 1977. No me diga no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nace. 1977. No me digan no, que no lo presiente. Todo lo que cambia lo hará diferente. En el año que nació la serpiente. Adolescencia fue una etapa avisar. El cuerpo es batería y la cabeza guitar. La orquesta narra una tonada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada. Hormona disparada sobre pobladas de información que cambian temporadas. Caminas encrucijada, cada cual en su morada preparaba la carnada. La sagrada diablada de mirada encabronada. Mi fila la verdad nunca buscó su silla. Mi búsqueda fue mero proceso de pura pila. Pupila de poeta que marcó nuestra saliva en la cordillera que miraba la salida. La parada militar de paso monótono, colores policromo, los uniformes de poco tono. De tono mi cuestionamiento, la voz hizo no, no. Mi primera rima que sonó y me enroló. Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario, fue algo necesario y que marcaba ya mi fallo. Así que tú hablas más de lo necesario. Fue cuando entendí que todos quieren ser corsario. 1970 1970 1970 1977. No me digan no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente. Nació la serpiente. 1977. No me digan no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente. En el año que nació la serpiente.
Estamos escuchando Mapa Migrante, un espacio informativo de salud y otros temas de interés para la población migrante.
Para ustedes, chiquillas, que o están trabajando en casa particular o se van a emplear, me gustaría contarles, por ejemplo, que a ustedes no les pueden terminar el contrato por el fallecimiento del jefe de hogar. La ley de trabajadoras de casa particular señala que el contrato subsistirá con los parientes que hayan vivido y que continúen viviendo en la casa después de la muerte del jefe de hogar. Eso para que lo tengan claro. Además, el empleador está obligado a entregarles un comprobante o liquidación de sueldo en el cual se detalla la remuneración y los descuentos legales por previsión de salud. Así que exíjanle eso a sus empleadores. También es importante que ustedes tengan esta dirección, que es de la Dirección del Trabajo e Inspección del Trabajo, que queda en Agustinas 1253, esto queda en Santiago Centro, o también hay un teléfono, como nos comentaba el subjefe del Departamento Inspectivo de la Dirección del Trabajo, Gabriel Ramírez, y que es el 600-450-4000, el 600-450-4000. Y además hay una página web que es www.direcciondeltrabajo.gov.cl, el GOV con B larga. Así que en esa dirección, en esa página, ustedes van a encontrar amplio detalle acerca de lo que estuvimos conversando hoy día y que les pueden servir mucho a ustedes. Y lo otro, que sepan que las trabajadoras de casa particular tienen también derecho a vacaciones, que eso no siempre se respeta. Bueno, chiquillas y chiquillos, se está acabando el programa. Les agradezco su sintonía y los dejo, por supuesto, invitados para el próximo domingo, para que volvamos a reunirnos acá en Mapa Migrante a partir de las 8 de la tarde para conversar y reflexionar acerca de otro interesante tema. Un gusto haber podido compartir con ustedes una vez más y enriquecernos con una buena conversación con nuestros invitados. Que tengan una buena, bonita y excelente semana que viene. Chao, chao.
Radio Universidad de Chile y Municipalidad de Santiago presentaron Mapa Migrante, un espacio informativo de salud y otros temas de interés para la población migrante. Ya, qué bueno.